un pequeño oasis o un regalo espiritual de bajo costo. Y al salir, han ido conversando hasta un agradable café del centro, donde ahora comparten en animada charla.
Es una comedia insustancial, pero entretenida.
Ha tenido mucho éxito, aunque no muy buenas críticas. Eso pasa mucho.
El tema es gracioso y el montaje original. ¿Verdad, Juan Pablo?
Sí, sí. Lo que no entendí bien fue el final.
Es lo más original de todo. La clave de su éxito. La gente ríe y ríe hasta un momento. Y el triste final lo sorprende.
Eso es lo que digo. Si el final hubiera sido triste del todo, como se presintió, era más lógico. Pero que después se dieran un beso y felices para siempre.
Y yo tan bajo.
No, no, me pareció, no sé, un engaño.
Bueno, ¿qué van a tomar?
Ya empiezan esos cantantes callejeros.
Graciela Peñalver se yergue vivamente. Ha reconocido la voz de Adrián, de su Adrián Lucero. Vuelve la altiva cabeza y el corazón le da un vuelco. Allí está él junto a la puerta del café con su guitarra cantando. Cantando aquella misma canción que le cantara a ella en su ventana de la hacienda a manera de serenata. Y queda demudada. Sin saber si salir corriendo de allí y hundirse bajo una piedra. O quedar inmóvil, conteniendo sus inmensas ganas de llorar.
Graciela, ¿qué te pasa?
Oh, no, nada. Perdón, nada.
Ahí vienen los tragos.
Quiere esconderse, que él no la vea. Que él no sepa que ha descubierto cómo se gana la vida. Que no se acerque a la mesa, que Juan Pablo no lo reconozca. Pero ese profundo deseo no se realiza. Porque, de pronto, es el propio Juan Pablo quien presta atención a aquel cantar que le llega perdiéndose entre los murmullos del lugar.
Caramba, esa voz. A ver.
Todo un mundo nos separa.
Pero si es Adrián Lucero.
¿Quién?
El hijo del capataz de la hacienda.
Pero el amor es más fuerte.
¿Cómo es posible que esté aquí? Con permiso.
¿Quién dice que es?
Alguien de la hacienda que tienen los Peñalver.
¿Y lo va a traer aquí?
Sí. Mira, ahí vienen.
Linda, nerviosa hasta el frenesí, Graciela Peñalver se espanta al ver venir hacia ellos a Juan Pablo, conduciendo a un Adrián nervioso, confuso, sorprendido también de aquel momento triste, humillante, ese momento que les ha tocado vivir a él y a su Graciela.
Mira, Graciela, qué sorpresa. A quien menos esperábamos ver aquí.
Buenas noches.
Buenas. ¿Cómo estás?
Bien, señorita Peñalver.
Estos son unos amigos, Adrián. Pero, ¿cómo te decidiste a venir para acá? ¿A probar fortuna en la capital?
Sí, doctor. Sí. A eso fue, sí.
¿Y cómo es que no has ido por casa?
Pues, he estado por ahí, ocupado, usted ve.
Ve por allá, hombre. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas...?
No, gracias. Me estoy defendiendo.
Pero esto de cantar por las calles y los cafés te dará poco. Debías buscarte otro trabajo.
Sí, estoy en eso.
Quiero que me llames, Adrián, de veras. Quisiera ayudarte, de corazón. Mira. Toma.
No. No, eso no.
¿Qué pasa, Graciela? Estamos aquí disfrutando de su música. Él nos canta y ¿por qué no voy a darle unos billetes?
Sí, hombre, sí. Hay que cooperar con los cantantes populares. Toma.
Sí, toma. Vamos, no seas tonto.
Hay súplica en los ojos de Graciela. Adrián lo mira y mira los billetes que le extiende Juan Pablo. Es una buena cantidad, pero no puede tomarla. Se revela su hombría. Juan Pablo entonces es quien toma su mano y pone en ella los billetes. Graciela baja la cabeza para no verlo. Y Adrián desvía su mirada para que ellos no puedan notar que sus ojos se han llenado de lágrimas.
Y no te entretengo más, que te voy a estropear tu negocio. No tengas pena. Sigue, sigue cantando. Y acuérdate de llamarme, ¿eh?
Buenas noches.
Adiós, muchacho. Buena suerte, ¿eh?
Adiós, señorita Peñalver.
Adiós, Adrián.
Lástima de muchacho.
¿Por qué lo dices, Juan Pablo?
Porque no sé qué ha venido a buscar a la capital. Allá en la hacienda estaba en lo suyo. Tenía su personalidad. Era un gran llanero.
Sí, y claro. Y aquí... aquí es un don nadie.
Imagínense, un músico callejero.
Graciela Peñalver no ha podido dormir en toda la noche. El recuerdo de la escena vivida en el café con Adrián Lucero, el descubrimiento de saber en lo que realmente se gana la vida, la ha dejado anonadada. Y pasa el día en una perpetua agonía, esperando su llamada, tratando de alejarlo de su pensamiento. Adrián Lucero, por su parte, sufre por la humillación, por el descubrimiento de su mentira. Pero no puede más. Y a media tarde se decide. Toma el teléfono y llama.
Es él. Es él. Ay, al fin. Al fin. ¿Adrián?
Sí, yo mismo, Graciela.
¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me engañaste?
No tenía valor. Perdóname.
Peor fue enterarme así.
Ya no me quieres, ¿verdad?
Ahora más que nunca. Solo que... mamá, ¿sabes? Ay, Adrián, ella me domina y yo la respeto. Soy hija única. Espera tantas cosas de mí. No puedo defraudarla. No puedo. Es mi madre, entiéndelo.
Lo entiendo, Chela. Lo entiendo.
Te quiero tanto, Adrián. Tanto. ¿Cuándo nos vemos?
Vamos a esperar un tiempo. Es lo mejor. Te prometo que voy a luchar hasta con los dientes por llegar a ti. Pero aún con dolor de mi alma, te digo que... adiós, Graciela.
Adiós, no. Adiós, no. Dios mío. Dios mío. No puedo perderlo. No puedo. Lo adoro. Lo adoro.
Y comienzan a pasar los días. Días largos para Juan Pablo Peñalver, que, en el inicio de una nueva vida, ha tomado un departamento de soltero y ha comenzado a trabajar en el Hospital Central como médico de turno. Se suceden las semanas, los meses. Esmeralda ve crecer con ternura infinita su vientre, mientras, a pesar de su ceguera, va convirtiéndose en una muy eficiente enfermera, a la vista de Sor Piedad y a la de Blanca Peñalver, que no deja de visitarla a menudo, bordando para su próximo nieto pañales, baticas, a escondidas de don Rogelio Peñalver, que enfrascado en sus grandes negocios, trata de olvidar todo lo ocurrido. Marcos Malavé mejora por días. Su rostro deforme ya denota, sin embargo, en el perfil sano y atractivo, un aspecto de franco restablecimiento. Ya casi está seguro que en cuanto averigua al fin el paradero de Esmeralda, podrá correr a su encuentro. Y sigue Adrián Lucero cantando por las calles y cafés, llamando a Graciela cuando más no puede con su amor desesperado, pero negado a verla mientras no haya alcanzado una posición digna de ella. De ella que sufre su alejamiento y los constantes asedios de Sara Peñalver, que no ceja en su empeño de casarla con Juan Pablo. Casarla con ese Juan Pablo que lleva una vida de trabajo y olvido. Olvido que quien lo ayuda a sobrellevar es Ligia. Y que ahora, meses y meses más tarde, se encuentra con él en aquel bar íntimo y tranquilo.
Juan Pablo, cuando Antonio nos presentó, nunca pensé que llegaría a sentir por ti esto que siento.
Ligia, por favor, has sido muy buena conmigo. No te niego que me atraes, que hasta disfruto tu presencia. Pero siempre te he advertido.
Dímelo.
No podría decírtelo, porque ni yo mismo lo sé.
Resplandece un nuevo día. Entra el sol tímido y sereno por el ventanal del cuartito de Dominga y de Esmeralda, allá en la casona de vivienda. Desayunan rápido. Es pleno y hermoso el anuncio de una próxima maternidad en el cuerpo de Esmeralda. Su vientre abultado no le ha restado nada a su gran belleza, todo lo contrario. La ha hecho aún más hermosa.
Dominga, ¿nos vamos ya?
¿Hasta cuándo tú vas a estar trabajando, mija? ¿Tú no crees ya que debía dejar de hacerlo?
¿Por qué? Me siento bien y cuando quiero puedo descansar. Además, me conviene. Dice Sor Piedad que en mi estado es bueno hacer ejercicio.
Pero es que ahorita ya no va a poder, muchacha. Y debíamos prepararnos porque va y nos toma de sorpresa la cosa. ¿Eh?
Bueno, ya veremos, Dominga. Aunque eso no importaría. ¿No trabajo en un hospital? ¿Dónde mejor para que llegue allí el momento? Ay, Dominga, tengo unas ganas de que nazca mi hijo.
Más ganas tengo yo, mija. Y te advierto que yo voy a ser tan una abuela de patiquincito como la señora Blanca, que ayer me decía que nos vamos a tener que dividir su cariño. Las dos sabemos cuidar niños, porque ella cuidó a Juan Pablo. Pero yo te crié a ti solitica, solitica, solitica.
Ay, Dominga, por Dios, no hables tanto, que se hace tarde. Vamos, vamos, anda, anda.
Esmeralda, ¿qué tiene, Esmeralda?
Ay, Dominga, yo creo que...
Ay, Dios, siéntate, mija, anda, siéntate. Es lo que yo me figuraba, lo que yo te decía.
Aquí están los mandados, Dominga. Mire a ver si falta algo.
Deja ahora eso, Adrián. Anda, anda, Adrián, corre, llamadita, trae agua, avisa, Sor Piedad, corre, Adrián.
¿Pero qué es lo que pasa, Dominga?
Lo que esperábamos, Adrián. El niño que va a nacer.
Esmeralda. Apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto de intolerancia de 1774.
El decreto de intolerancia establece las bases para las medidas legales finales tomadas por el Parlamento británico, que acabó con la paciencia continental antes de que se convocara al primer Congreso Continental y previo al comienzo de la guerra en 1775, en la batalla de Lexington y Concord.
El decreto de intolerancia establece los impuestos de 1764 y 1765, incluyendo el decreto del azúcar y el decreto del estampillado, y castiga a Massachusetts negándole el derecho al autogobierno. El Parlamento británico lo hizo con la aplicación de cuatro decretos.
El decreto del puerto de Boston. El primero de los decretos de intolerancia cerró el puerto de Boston. Los habitantes dijeron que era injusto castigar a todos los bostonianos cuando solo un pequeño grupo llevó a cabo el ataque al barco.
El Parlamento británico respondió a eso que el puerto sería reabierto solo cuando todo el té tirado al mar fuera pagado en su totalidad.
El decreto del gobierno de Massachusetts provocó aún más ira que el del puerto de Boston, porque puso a la ciudad bajo el control directo de los británicos. Anuló la Carta de Constitución para toda la colonia de Massachusetts y todos los nombramientos debían ser hechos por el gobernador del rey, por el parlamento o por el rey mismo.
La convocación a reuniones públicas para discutir asuntos locales fue suspendida y limitada a solo una por año. Esto negaba a los colonos el derecho de asamblea pacífica, lo que repercutió negativamente en las 13 colonias, empezando a considerar la posibilidad de que el Parlamento británico les impusiera una nueva forma de gobierno.
El decreto de la Administración de Justicia comprende la justa administración de justicia y el debido proceso. Permitía que el gobernador del rey ordenara la realización de juicios en Gran Bretaña y en cualquier parte de los territorios del Imperio Británico si por cualquier motivo se considerara que el acusado pudiera no recibir un juicio justo en las colonias.
George Washington lo calificó de decreto del asesinato porque creía que podría permitir que los soldados británicos dispararan contra cualquier colono sin enfrentar las consecuencias de un jurado colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Muy buenas, estimados radioyentes. La villa de San Cristóbal de La Habana, en su lugar habitual, cumple 500 años. La ciudad de Miami, 123. Bienvenidos a esta